Las 4 de la tarde, 30 minutos, los saludos de Pedro González. Aquí estamos en Buenas Tardes Málaga, en COPE más Málaga, hasta las 6, juntos en esta sintonía para contarte cosas de la actualidad malagueña en este martes 26 de enero. Estamos ya apurando la última semana de este primer mes del año, así que vamos caminito ya del mes de febrero, caminito del mes de los enamorados por excelencia. Antes de entrar en materia, vamos a echar un vistazo a nuestra página web, la de COPE Málaga, para saber a esta hora, si buceas en ella, qué noticias te vas a encontrar absolutamente actualizadas. Por como viene siendo habitual, por una parte están los datos del COVID-19. Málaga ya suma el peor dato de la pandemia con 22 fallecidos. En las últimas 24 horas se han registrado casi 1.000 contagios más y ha habido un aumento de 23 hospitalizaciones según los datos ofrecidos por la Junta de Andalucía. Pues ahí tienes una de las informaciones que puedes encontrar en la web de COPE Málaga. También te mostramos ahí cómo es el radar de última generación que controlará la velocidad en los carriles 30 de Málaga. El ayuntamiento de nuestra ciudad va a adquirir varios radares láser con filtro nocturno y capaces de realizar 3 mediciones por segundo en con un margen de error de 2 kilómetros hora. Pues ahí en la página web tienes toda la información sobre esos nuevos radares que se van a instalar. También tienes toda la información de un suceso en el que nos cuentan que han desalojado en Málaga un local reincidente en el que había menores fumando cachimbas. Ni los menores de edad ni el propietario hacían uso de la mascarilla obligatoria ni guardaban la distancia social de seguridad frente a la COVID-19. Esa es otra de las noticias que puedes leer en nuestra web. Y también esta mañana ha sido una de las historias que te hemos contado en Herrera en COPE más Málaga, porque hemos tenido al protagonista, al juez decano de Málaga, sobre la ciudad de la justicia, que ha dicho que no es un lugar seguro. En el programa de esta mañana, José María Páez lamenta que hasta hace unos días no haya finalizado la instalación de medios de protección como, por ejemplo, las mamparas. Así que esa historia, como digo, la tienes ya también en nuestra web de la cadena COPE, en nuestra web de COPE Málaga. Lo mismo que también tienes la información del juzgado de violencia que está tomando declaración al melillero por el ataque con ácido. La cita será a primera hora de este miércoles de mañana, el mismo día que tiene un juicio por maltrato a otra expareja, madre de su hijo. Esa información, como digo, también la tienes en la web de COPE Málaga. Por cierto, que ya sabemos quién ha ganado la última edición del concurso. Hay una preciosísima foto de un atardecer de Málaga vista desde Gibralfaro. Bueno, pues ahí si pinchas puedes comprobar si has sido el ganador de la edición del concurso Cuánto Sabes de Málaga. De todas formas te lo voy a decir yo, porque ya sabes que el Grupo COPE puso en marcha ya la cuarta edición de este concurso, del que ya tenemos ganador, que ha conseguido un fin de semana para dos personas en el complejo turístico La Garganta, aquí en la provincia de Málaga. El test, pues ya sabes, entre los que acertaron las 7 preguntas, se ha elegido al azar un acertante con el patrocinio de Asador Iñaki, y ese acertante es Mario Cómitre Triano. Así que Mario Cómitre Triano es el que va a disfrutar de ese estupendo fin de semana, 2 noches para 2 personas en una habitación doble duplex, solo alojamiento en La Garganta, para consumir antes del día 1 de junio de este mes. Así que ya sabes, enhorabuena Mario Cómitre, porque eres el ganador, y ya veremos, dentro de poco te diremos cómo va a ser la quinta edición de nuestro concurso.
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Es cierto, no necesitas ver la salida del sol, no necesitas enamorarte perdidamente, ni ser el primero en conquistar una cumbre, ni tampoco contar relámpagos. Es cierto, no necesitas muchas cosas para vivir, pero necesitas vivir muchas cosas. Hazte con el nuevo Cupra Formentor por 280 euros al mes con MyRenting. Conduce diferente.
Ven a verlo y probarlo a Cupra Cormosa en Avenida Carlos Haya 93.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Las 4 y 36 minutos de la tarde, hoy es martes y los martes pues ya sabes que abrimos una ventanita a asuntos que tienen que ver con el turismo. Y para eso hoy quiero abrir una puerta a la consejera delegada de Turismo Costa del Sol, a Margarita del Cid, porque hay una campaña de la que quiero hablar con ella. Marga, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegro mucho de escucharte.
Igualmente. He de reconocer que un poco apesadumbrado y triste, porque este fin de semana había alguna que otra alerta de mi Facebook que me recordaba que justamente hoy hace un año estaba en Fitur, en la Feria de Turismo en Madrid. Y la verdad es que da mucha pena, ¿verdad?, teniendo en cuenta cómo un año después se ha cambiado radicalmente la situación que en aquel momento preveíamos tan buena para el año 2020 y que fíjate cómo ha quedado. No sé si a ti te pasará lo mismo recordando cosas que hace un año estábamos haciendo en Madrid, ¿verdad?
Pues mira, yo creo que he tenido los mismos sentimientos que has tenido tú y además he tenido la ocasión de comentarlo con algunos de mis compañeros, porque tuvimos en muy poco espacio de tiempo esa gran exposición que se inauguró de Picasso en Londres. Uh-huh. Inmediatamente después nos fuimos a Fitur y parecía que nada hacía pensar, salvo, bueno, pues que es verdad que habíamos escuchado algo sobre lo que estaba pasando en Wuhan, lo veíamos en las noticias, pero por supuesto nada de lo que ha ocurrido con posterioridad. Yo creo que ninguno estábamos preparados ni siquiera para pensarlo. Pero bueno, esto es cuestión de tener fuerza, superarlo, como hemos hecho durante este último año. Desgraciadamente con muchas personas que no van a poder ver cómo se recupera el turismo, cómo se recupera la Costa del Sol. Pero los que estamos y seguimos tenemos que seguir trabajando, es que no nos queda otra, Pedro.
Sin duda alguna, no nos queda otra y hay que seguir apostando por la principal locomotora de la provincia de Málaga, que es el turismo. Quizá por eso, por lo que echando la vista atrás a lo que sucedía hace un año cuando estábamos promocionando la Costa del Sol en Madrid, en Fitur, a lo que estamos viviendo ahora, por eso es por lo que se hace más hincapié en una campaña como la que se quiere poner en marcha para revitalizar la Costa del Sol, Margarita.
En el mes de noviembre nos planteamos que se acercaban unas navidades que desgraciadamente sí van a ser unas navidades, bueno, pues mucho más tristes que las que hemos vivido en los últimos años y que muchas de las personas que cada año pues tienen esos periodos vacacionales que coinciden con la Navidad o que coinciden con algún puente largo, pues también iban a estar de menos en la Costa del Sol, por supuesto, pero que seguimos aquí, estamos deseando que vuelva, y era pues, que nuestra forma de decirles que el regalo de la Costa del Sol está esperando. Uh-huh. Así que pensamos que sería bueno esa campaña, que no solo la vieran nuestros ciudadanos, los españoles, que lo viesen nuestros vecinos, sino que también la vieran en nuestros principales mercados emisores. Y por eso, bueno, pues pensamos en que a través de las redes sociales, los medios de comunicación, acercar un poco, bueno, pues esas imágenes siempre tan cálidas y yo creo que tantos millones de turistas recuerdan con tanto cariño. Y ha sido, bueno, pues un pequeño regalo de Navidad y seguir, bueno, pues a ver, acumulando un poco ese deseo de ellos de volver y nosotros de que vuelvan. Uh-huh. Y ese regalo navideño pues ha tenido más de 8,5 millones de impresiones, que para nosotros, bueno, pues es una gran satisfacción.
Esta campaña a la que hacemos referencia es una campaña que fundamentalmente se ha realizado a través de Facebook, a través de Instagram. El feedback que tenemos de la campaña, quiero decir, en un futuro próximo, esa campaña nos va a servir de alguna manera, una vez que ya podamos movernos con cierta normalidad por todo el mundo, ¿podrá servirnos de alguna manera, Margarita?
Hombre, pues nosotros estamos haciendo todas estas campañas con el ánimo de alimentar, bueno, pues el deseo y el recuerdo y de seguir mostrando lo mejor de nuestra provincia, para que cuando se cumplan todos los pronósticos que tanto deseamos que se cumplan, y es que el año 2021 sea el inicio de la recuperación del año para el turismo, que esa imagen en la retina no se haya borrado y que permanentemente, bueno, pues sea alimentada en nuestro destino. Y en eso es lo que estamos haciendo, intentar promocionar por todos los canales disponibles nuestro destino, y por supuesto que eso, a lo que yo creo que ya se asocia a recuerdos, pues, de mucha felicidad por parte de las personas que nos visitan, y además de turistas que tienen un alto grado de fidelización con la Costa del Sol, pues que se siga alimentando, y que cuando todo esto empiece a pasar, pues que recuerden que estamos ahí.
Efectivamente, esa es un poco la idea, para cuando llegue el momento, que la Costa del Sol siga siendo punta de lanza y esté en el primer pensamiento de todo el que quiera moverse y todo el que quiera salir a tomarse unas vacaciones. Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, y ojalá esta campaña haya servido realmente para algo bueno, que es lo que deseamos. Margarita del Cid, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros por siempre acordaros de tu misma Costa del Sol.
Gracias. Ayer fue una de las noticias, y cambiamos de asunto, una de las noticias que recalcaba nuestro portavoz del oyente, Juan Luis Pinto, hablaba del arranque de la celebración del milenario de Ibn Gabirol en nuestra ciudad, en su ciudad natal, y nos hablaba de una exposición divulgativa sobre su vida y su pensamiento. Una exposición que se va a poder ver en las, va a ser itinerante y se va a poder ver en las distintas o en muchas de las bibliotecas malagueñas. La primera que ha acogido esta exposición ha sido la biblioteca Manuel Altola Aguirre, en la Cruz de Humilladero, que va a estar en ella hasta el próximo día 26 de marzo, y luego pues se irá de forma itinerante desplazándose a otras bibliotecas públicas. Bueno, la exposición, yo todavía no he tenido la oportunidad de verla en vivo y en directo, pero sí que he tenido la oportunidad de ver imágenes, y la verdad es que es una exposición cuanto menos divertida, sobre todo porque es una forma distinta de ver la figura, de ver la imagen de Ibn Gabirol, y acercarla quizá a lo mejor, no solamente a los peques, que a lo mejor pueda servir esa exposición para eso, sino también a los mayores, porque hay que reconocer que son muchos los adultos en nuestra ciudad que no conocen quién fue Ibn Gabirol, que era malagueño y que significó para la cultura de no solamente la comunidad judía, sino también para la cultura de nuestra ciudad en definitiva. Bueno, pues el responsable de ilustrar de alguna manera esa exposición divulgativa no es otro que un especialista en la materia, ilustrador, dibujante, músico además, heavy además, o sea que es de mi cuerda, y que ha sido el encargado de hacer ese cómic ilustrativo. Miguel Benúñez, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Miguel.
Hola. Sí, hola.
Buenas tardes, decía.
Buenas tardes.
Bueno, la verdad es que me ha encantado, porque es una forma muy sencillita, no es un cómic excesivamente elaborado, o sea, es de la línea tuya, hay que reconocerlo, de esas imágenes que son sencillas, pero que son, sin duda alguna, las más fáciles de hacerle entender a la gente quién fue este personaje. ¿Te ha costado trabajo? Quiero decir, no te ha costado trabajo, porque eso evidentemente depende, uno se mete y se mete y lo hace, pero quiero decir, ¿te proponen la idea? ¿Tú la expones encima de la mesa para hacerla? ¿Cómo fue el inicio?
Sí, bueno, el inicio fue recibir información, lo primero. O sea, me fueron enviando la Federación de Comunidades Judías y la Asociación Gavirol, me fueron dando información sobre el poeta para que yo trabajara en una primera versión, que es lo que hicimos, una primera versión del cómic. Es un cómic, es lo que dices tú, es un cómic sencillo, de introducción al personaje, yo creo. Y entonces, a partir de ahí, de recoger toda la información, que había bastante dentro de lo que cabe, o sea, es como tienes que agarrarte a ver qué es lo que quieres contar, pues yo hice una primera versión y sobre eso empezamos a trabajar. Luego ya me fueron diciendo, bueno, pues hagamos más hincapié en la parte filosófica, en el pensamiento de Gavirol y en el, o por ejemplo, en el legado que ha dejado.
Uh-huh. Y por ahí es por donde empezaste tú a trabajar, supongo. Y luego, sí. ¿Cómo llegas a la historia? Porque evidentemente esto es una historia, lo que tú cuentas en cada una de esas viñetas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
Sí, yo, el cómic está montado un poco... tiene parte de la información que tenemos o de los datos que se manejan, pero yo quise jugar con la idea de que fuera el propio Gavirol el que hablara de sí mismo, ¿no? Que fuera el protagonista de su historia, ¿no? Y entonces él va contando, pues hice esto, aquello, me trasladé de tal ciudad, porque claro, no paraba y no paraban de pasarle cosas. Y entonces es el propio Gavirol el que va, entonces se van intercalando pensamientos del personaje con escenas de él hablando sobre su filosofía. Uh-huh. Y para poder, para que se vaya reflejando un poquito, que se vea en el cómic un poco reflejada qué tipo de pensamiento tenía.
Miguel, ¿tú conocías la figura de Ibn Gavirol antes de afrontar ese trabajo en que te han encargado?
No, yo no conocía, lo he pensado muchas veces, digo, a lo mejor alguna vez he leído alguna cosa, pero no lo recuerdo, desde luego, o sea, no lo recordaba, no, y tampoco sabía cómo había influenciado a otros filósofos que sí he leído, o sea, tipo Spinoza o Hegel o algo así, entonces, pero no sabía hasta qué punto, a lo mejor es posible que en algún prólogo de estos que siempre en los libros de filosofía a veces te saltas y a lo mejor ahí estaba la información de quién ha inspirado a estos filósofos.
Efectivamente. Oye, y te pregunto eso precisamente por saber cuando te has tenido que empapar un poco de la vida y obra de este personaje malagueño para hacer el cómic, hasta donde hayas profundizado, sí. Evidentemente. ¿Qué ha sido lo que más te ha sorprendido de este personaje?
Pues a mí de primeras yo creo que buscaba un poco, lo que más me atraía era un poco una parte así complicada, ¿no?, del personaje, ¿no?, porque tenía esta enfermedad cutánea que le hacía un poco la vida social un poco difícil y no era especialmente entendido por sus coetáneos, y a mí todo eso me parecía como muy interesante, que alguien que igual tenía un pensamiento muy original luego ha acabado teniendo una repercusión importante en tantísima filosofía. Uh-huh. Y a mí me gustaba eso bastante, sí. Y luego el periodo, que me gusta bastante la época.
Sí, ¿verdad? ¿Tiene alguna línea de conexión de Ibn Gavirol con el heavy metal?
Pues a lo mejor, la gran influencia que ha tenido y que no fuera especialmente aceptado, ¿no?, en su momento.
Claro.
A lo mejor eso.
Lo mismo cuando se quitaba por la noche el turbante para ir a dormir, tenía un melenón de agárrate y no te menees, ¿no?
Es posible. Tenía su lado heavy.
Tenía su lado canalla, sin duda alguna.
Bueno, y luego además el tipo de pensamiento que tiene, que es el autoconocimiento, sí. Ese tipo de profundizar en uno mismo y ser uno mismo, ¿no? Buscar qué eres realmente, me parece bastante una idea bastante cercana al heavy metal.
Sin duda. Bueno, pues inspiración heavy para un hombre que se celebra su milenario en este año 2021, acaba de comenzar, este malagueño prácticamente universal, muy desconocido para la mayoría de los malagueños. A ver si somos capaces este año, con esto del milenario, saber un poco más, conocer un poco más acerca de la figura de Ibn Gavirol. De momento, si quieres averiguar algo más sobre ella, nada mejor que acercarte en principio a la biblioteca Manuel Altolaguirre, ahí está esta exposición con esos dibujos, con esos cómics de Miguel Benúñez, que ha sido el encargado de ilustrar un poco su vida y su obra para que empecemos a conocerlo. Así que te lo recomiendo. Miguel, gracias por estar con nosotros. Enhorabuena por el trabajo y
gracias.
Salud, como se dicen los términos nuestros. Gracias, hasta luego.
Gracias.
Salud, hasta luego, hasta luego. Figura desconocida la de Im Gabirol, malagueño, ¿verdad? Estamos celebrando este año 2021 su milenario. Vamos a hablar de otras cosas. Hablamos un poquito de investigación de la Universidad de Málaga, que también nos interesa. Hombre, no estamos en época veraniega y lo vas a entender en el momento que te lo diga. Y claro, no vamos a la playa, no vamos a bañarnos, no vamos a encontrarnos con aquello que hemos contado muchas veces por la mañana en Herrera en Cope más Málaga, que es la plaga de las algas, ¿verdad? No las algas asesinas, que eso daría para una película, pero sí las famosas algas asiáticas de la que tanto hemos hablado. Bueno, pues hay un estudio que está haciendo la Universidad de Málaga precisamente para ayudar a prevenir y controlar la expansión de ese alga asiática que tanto ha dado que hacer, sobre todo por la zona de Estepona, Manilva, etcétera. Y vamos a andar un poquito en ese proyecto que está coordinado por una investigadora que es profesora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad de Málaga. María Altamirano, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, ¿seremos capaces de controlar la alga asiática? ¿Va a servir para eso este estudio que estáis haciendo?
Bueno, vamos a intentar poner
un granito,
¿no?, de arena, ¿no?, para ayudar a las administraciones a gestionar esto de la mejor manera posible y con un criterio científico serio que es necesario. Uh-huh. Vamos a intentarlo.
María, ¿de dónde proviene esto? Porque claro, estamos hablando alga asiática, claro, decimos, estamos muy lejos de Asia. Es decir, ¿cómo ha llegado el alga asiática hasta las costas malagueñas?
Bueno, pues la verdad es que actualmente existe un tráfico marítimo muy muy intenso en todas las aguas del planeta, ¿no? Son, bueno, pues miles de mercantes que van, digamos, recorriendo, atravesando nuestros océanos en auténticas autopistas, ¿no? Y que con ello, pues van viajando, además de las mercancías comerciales que nos interesan a todos, un montón de polizones que se trasladan desde distancias tan grandes como las costas de China o de Japón, que pueden llegar muy fácilmente a las costas del estrecho en esos vectores marinos que son los grandes mercantes.
¿Y por qué cuando llegan aquí en esos grandes mercantes las algas asiáticas deciden asentarse y quedarse? ¿Qué tiene este mar Mediterráneo, mar del Borán, para que decidan estar por aquí?
Bueno, primero hay que entender que, bueno, pues que esa entrada es continua. Cada barco que entra potencialmente puede traer especies y son muchas las que lo intentan probablemente, pero muy pocas las que lo consiguen. Pero esas pocas hacen mucho ruido, como es el caso de Rubulosteris o Camurai. Uh-huh. Y antes que ella fueron también otras especies, ¿no?, que todavía siguen con nosotros. ¿Qué es lo que tienen? Bueno, pues como las especies invasoras, cuando colonizan nuevos ambientes, lo primero que se encuentran es un ambiente que no tiene predadores para ellos, no tienen quien se los coma, ¿no?, quien los mantenga a raya. Y luego, pues probablemente en el mar Mediterráneo encuentren zonas climáticas muy parecidas a las de sus zonas de origen, lo cual hace que se desarrollen pues sin ningún problema.
¿Y cómo se combate este alga asiática?
Pues se combate con conocimiento. Eso tiene que ser siempre la base de cualquier acción. Igual que harían los militares, ¿no? Pues si se quiere atacar al enemigo, primero hay que conocerlo bien y identificar muy bien cuáles son sus puntos débiles. Pues lo mismo deberíamos de pensar con las especies invasoras. Tenemos que conocer profundamente su biología, conocer muy bien cómo se dispersa, cómo se reproduce, cuándo está más potente a lo largo del año, para intentar actuar teniendo ese conocimiento. Y precisamente eso es lo que nosotros pretendemos con este proyecto de la Fundación Biodiversidad, es identificar ventanas espaciotemporales de la vulnerabilidad a la invasión de Rubulosteris o Camurai de especies y espacios marinos protegidos del litoral español, con especial interés en nuestras costas andaluzas.
¿Qué se trata de hacer con ellas? Es decir, ese estudio lo que hace es acaba con la plaga, la minimiza, las convierte en otra cosa que puedan ser beneficiosas y no alterar el medio ambiente marino de nuestras costas.
Bueno, el conocimiento que nosotros queremos generar con este proyecto y que queremos trasladar al sector gestor medioambiental es un conocimiento muy destinado a la gestión centrada en la prevención. Donde la especie ya se encuentra asentada, pues es muy difícil actuar, pero tenemos todavía una oportunidad muy importante en aquellos sitios donde la especie no se encuentra, no se ha introducido todavía. Entonces es muy importante determinar qué es lo que hace a determinados ecosistemas, a determinadas especies vulnerables a Rubulosteris ucamurae, identificar en qué momento la especie es mucho más virulenta, porque produce un mayor número de propágulos o de unidades dispersivas, ¿no?, que puede atacar de manera más agresiva a nuestros ecosistemas marinos. Y luego una herramienta muy importante con la que trabajamos en nuestro grupo de investigación, que es la modelación geográfica de la distribución. Identificar cuáles son los espacios geográficos en nuestro litoral que reúnen características climáticas muy similares a la de la especie en su área nativa. De tal manera que, si hay intención por parte de las administraciones gestoras, que yo estoy seguro que lo hay, se puede actuar en prevención, se pueden poner en funcionamiento redes de alerta temprana que hagan mucho más eficiente cualquier presupuesto que se invierta en prevención en esos espacios.
Uh-huh. ¿En qué fase se encuentra ahora mismo ese estudio, María?
El proyecto oficialmente empezó el 1 de enero, así que estamos ahora mismo
empezando.
Sí, estamos en fase de darlo a conocer, en fase preparatoria, organización logística, y queremos empezar ya a tirarnos al agua y recorrer pues nuestro litoral pues, en marzo o abril, y las condiciones COVID no lo permiten.
Uh-huh, está claro. Ahora todo depende del COVID más que del alga, ¿verdad? Del alga parda, sí, en este caso, o el alga asiática, sí, sí, como se le suele llamar también. En fin, vamos a ver cómo termina la cosa, si el COVID nos deja y os deja a seguir adelante con este estudio y con este proyecto. María Altamirano, gracias por estar con nosotros. Suerte, enhorabuena por el trabajo que hacéis, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Pedro. Buenas tardes.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Y antes de marcharnos a otra cosa mariposa, te quiero contar algo que tiene que ver con Incotex, porque desde Incotex nos recuerdan la importancia de tener localizados los extintores por si fueran necesarios. Ante un incendio hay que mantener la calma, usar los extintores y llamar al 112 en caso de necesidad. Antes de usarlos, leer las instrucciones en el propio extintor, que te llevará tan solo un minuto, y ese minuto te puede hacer salvar tu vida o la vida de los que tienes a tu alrededor. Bueno, pues en protección contra incendios, no te la juegues. Confía en Incotex, la empresa líder del sector en Málaga. Más información la tienes en su página web en incotex.es.
Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Reviento, porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender?
Nos quedamos a la espera de que lleguen las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, inmediatamente después continuamos contándote más cosas aquí en COPE más Málaga, en Buenas Tardes Málaga, no te vayas.
Porque somos tan iguales que si tú te vas yo me voy también. El fallo es tener un problema y nunca aprender. Si vas a quedarte que sea conmigo, si vas a correr que sea por el filo. Futuro no estaba adelante, ahora sí me di cuenta que está contigo. Ya gana el tiempo y no está perdido. Yo nunca recuerdo, pero lo olvido. Existen más cartas que nunca se dieron, porque ya me cuentan por quién he escrito. Lo siento por hacerte perder el tiempo, por pensar que hacer otro intento, por tenerte, lucharte y sentirte tarea feliz. Porque a veces ni yo me entiendo. ¿Cómo voy a entender lo nuestro si nunca te entendí ni a ti? Porque tus aciertos dirán dónde estás y tus fallos tan solo por dónde ir. ¿De qué me vale la cantidad si solo la intensidad va a hacerme feliz? Antes de hacer lo que va a destrozarnos, prefiero salvarte y hacerte a ti. Ya no comprendes que no puedo darte aquello que no tengo y no vive en mí. Lo siento por hacerte perder.
Las 5 de la tarde, 10 minutos. Los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar, esto es Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a continuar juntos en la sintonía de COPE más Málaga, contándote más cosas en este martes 26 de enero. Antes de entrar en materia, como suele ser habitual, nos pasamos por la redacción de informativos a esta hora de la tarde para conocer qué es noticia, qué es actualidad en Málaga capital y provincia. Andrés García, cuéntanos. Buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Pues hoy la provincia registra su peor dato de fallecimientos de toda la pandemia. 22 fallecidos en 24 horas por el coronavirus. El número de víctimas mortales alcanza ya las 937 desde que comenzó la pandemia. Según el último informe de las autoridades sanitarias, en la última jornada se han registrado 990 contagios por COVID. De esta forma se superan los 62.200 positivos acumulados y en los hospitales hoy hay 23 pacientes más que ayer, pacientes con coronavirus. En total, 859 ingresos, de los que 90 están en la unidad de cuidados intensivos. Y hoy la Junta de Andalucía aprueba el Plan 7000, un plan de contingencia para tener todos los recursos preparados ante un escenario de 7000 hospitalizaciones por coronavirus en Andalucía. Ahora mismo se registran en torno a 4000. Ese nuevo plan de contingencia supone activar en la provincia 1000 camas más para posibles ingresos COVID. A día de hoy, el 37,5% de las camas hospitalarias de la provincia están ocupadas por ese tipo de pacientes, mientras que la proporción de las UCI es del 32%. Según la delegada provincial de la Junta, Patricia Navarro, la presión asistencial está en niveles soportables, pero ya se están tomando medidas ante un posible empeoramiento de la situación.
Este gobierno actúa con previsión y con anticipación. De ahí que antes de que llegáramos a las 4.500 hospitalizaciones en la semana pasada se aprobara ya ese plan 4.500 y muy lejos todavía de llegar a los 7.000 ya estemos poniendo en marcha para prever posibles escenarios que quizás no se den, pero ya estamos preparados por si en algún momento hicieran falta.
Hay que recordar que esta medianoche otros 8 municipios de la provincia que han superado la tasa de 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes se suman al cierre de la actividad no esencial, entre ellos Marbella, Estepona y El Aurín de la Torre. En total, desde mañana habrá 34 municipios en esta situación, con hostelería cerrada y también todo el comercio no esencial. En la capital, la tasa de incidencia lleva días imparable, pero en las últimas 24 horas ha habido un respiro. Se ha reducido la tasa a los 931 casos por cada 100.000 habitantes. Ayer era de 945, así que si la tendencia se mantiene a la baja, se podría evitar llegar a la tasa de los 1.000 contagios y de decretar el cierre de la actividad no esencial. Y el Ayuntamiento de Málaga y el sector del taxi se unen en el desarrollo de la campaña de detección temprana del coronavirus Málaga Segura, que pone a disposición de los profesionales de este y de otros ámbitos la realización semanal de test rápidos de antígenos. Uno de los objetivos es contribuir a garantizar espacios de confianza en el transporte. A ello se unen también otras medidas municipales de apoyo al sector del taxi en la capital, como es la convocatoria de subvenciones dotada económicamente con 150.000 euros. A través de esa convocatoria, el Ayuntamiento asume y subvenciona gastos extraordinarios derivados de la pandemia, como puede ser la instalación de mamparas, la utilización de geles, mascarillas, virucidas y otras medidas para garantizar la seguridad tanto de usuarios como de los propios conductores. Y en la última semana, aquí en la capital, la policía local ha denunciado a casi 1.500 personas por incumplir las medidas ante el coronavirus. El aumento de las sanciones tiene que ver con el cierre perimetral que entró en vigor el pasado sábado. Han multado a 600 personas por salir o entrar de Málaga sin justificación y se han puesto casi 700 sanciones por el uso de la mascarilla. Los agentes ponen casi 100 multas cada día por no llevarla o llevarla mal puesta. Y hablando de multas, el Ayuntamiento de Málaga va a comenzar a sancionar a principios de febrero a los usuarios de bicicletas y patinetes que circulen por la acera. Las multas podrán ir desde los 60 a los 200 euros. Es una medida incluida en la ordenanza de movilidad municipal que fue puesta en marcha a nivel nacional por la DGT el 2 de enero, esa medida. En unos días y tras una campaña informativa, el consistorio, como decimos, va a proceder a sancionar. Para evitar esas multas, y siempre que no haya un carril bici, patinetes y bicicletas deben desplazarse obligatoriamente por los carriles 30, unas vías en las que coches y motocicletas tienen limitada la velocidad a 30 kilómetros por hora. Para vigilar que ese límite se cumpla, el Ayuntamiento dispone de dos radares móviles que están sancionando desde finales de diciembre a los conductores que rebasan esa velocidad. Además, está previsto que próximamente tanto el área de movilidad como la policía local adquieran más dispositivos, como indica el concejal de seguridad Abelino Barrio Nuevo.
Habrá una serie de cajetones y en esos cajetones aleatoriamente se irán colocando esos radares que va a adquirir movilidad, ¿vale? Para de una forma disuadir a los que vayan en esos carriles a mantener esa velocidad.
En el caso de los nuevos radares móviles que usará la policía local, se trata de dispositivos de sencilla instalación y uso que se ubicarán de manera aleatoria y permanecerán camuflados.
Esto está camuflado como los que hay en la, como los que hay en la DGT o como los que hay en la parte de la Guardia Civil que pueda poner en otros puntos de la provincia, ¿no? Bastante cómodos de manipular porque pueden ir a través de un trípode o pueden ir cogido una farola, o puede ir en el salpicadero de un vehículo policial. Son muchas las formas, porque es de reducido tamaño, en el que se pueda llevar a cabo ese tipo de inspecciones.
Por cierto, unas cámaras, unos radares capaces de hacer 3 capturas por segundo y tienen un margen de error de apenas 2 kilómetros por hora. Los detalles de este nuevo radar los tienes en la web de COPE Málaga. Y por último, Pedro, comentarle a los oyentes que tenemos ganador de esa cuarta edición del concurso ¿Cuánto sabes de Málaga? Aquel que haya participado, si quiere saber si se ha llevado ese fin de semana para dos en el complejo turístico rural La Garganta, lo único que tiene que hacer es pasarse por nuestra página web y descubrir si se ha llevado el premio.
Pues estupendo. Ahí está la información de última hora. Gracias, Andrés. Todo esto y más en la web de COPE Málaga. 5:16. Abordamos otros asuntos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Dirección de Obras, Reformas, ITES, Asesoramiento Comunidades, Aperturas, Certificados de Eficiencia Energética. Acuda a un aparejador colegiado como el profesional idóneo en servicios relacionados con la edificación. Y para mayor garantía exija siempre el visado colegial. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
De nuevo las esperadas, las deseadas, las queridas rebajas de los grandes centros Sumóvel. El mueble que te gusta, el sofá que quieres, el colchón que necesitas, ahora hasta el 50% de su precio. Sumóvel Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso. Queridas rebajas.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Ahora a las 5:17, los martes solemos abrir una puerta a noticias, a información que tiene que ver con la provincia de Málaga. Y esa información hoy nos va a llevar hasta la localidad de Fuengirola, porque allí nos hemos enterado que se van a ampliar los restos arqueológicos expuestos al público tras la restauración de la Venus y una quincena más de piezas. ¿En qué consiste esta ampliación? ¿Para qué nos va a servir a los ciudadanos de a pie? Pues vamos a intentar averiguarlo con el concejal de turismo de Fuengirola, Rodrigo Romero. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes. ¿A qué nos referimos, o a qué os referís, mejor dicho, cuando decís que ampliáis los restos arqueológicos expuestos al público?
Bueno, pues en la finca del secretario, que es un parque precioso que tenemos en Fuengirola, tenemos una zona de visita donde tenemos guardados, donde se puede estar expuestos, mejor dicho, algunos elementos que se han ido encontrando, de restos arqueológicos que se han ido encontrando en Fuengirola. El más preeminente de todos, el más interesante, es la famosa Venus de Fuengirola, que teníamos antiguamente en el museo, que ahora tiene funciones distintas al museo arqueológico que tenía antes, y que por fin está expuesta al público para que todo el mundo pueda disfrutarla. Y además se han añadido fragmentos de terra sigillata, subgálico, bueno, fragmentos decorados, ¿no? Fondos de cuencos, perfiles de ollas de cerámica, lucernas paleocristianas preciosas, platos de terra, ánforas. O sea, en general se han añadido una serie de elementos que convierten ese estudio, ese conjunto arqueológico, en algo mucho más interesante. Uh-huh.
El año pasado, una vez que pasé por allí, por la zona del Castillo de Sohail, por el paseo marítimo del Castillo de Sohail, me di cuenta de que estaban haciendo una serie de excavaciones arqueológicas, supuestamente en las faldas del propio castillo, prácticamente en el lugar donde se suele ubicar ese escenario del Mare Nostrum todos los años, el escenario grande. Ahí es donde se están haciendo algunos de esos trabajos, de donde se están extrayendo ese tipo de piezas.
Sí, de ahí se están extrayendo muchas piezas que irán incrementando el patrimonio arqueológico de Fuengirola, porque es un proyecto a 6 años, que lleva 1 año y medio prácticamente realizándose. O sea que tenemos muchas esperanzas puestas ahí. Esa parte que viste es una primera excavación de 500 metros cuadrados que por legislación, siguiendo la normativa, irá continuada de un año donde se estudiarán todos los restos que ahí se han encontrado. Sin embargo, lo que hemos puesto en este centro de interpretación del yacimiento arqueológico en la finca del secretario son piezas anteriores, son piezas que ya habíamos encontrado en anteriores excavaciones y que tienen, bueno, tienen un valor histórico muy considerable y creemos que es muy interesante que la gente la pueda conocer porque son parte del origen y la historia de Fuengirola.
¿Historia que se remonta a dónde, Rodrigo?
Pues Fuengirola tiene un origen fenicio, luego fue, como sabes, romana, fue árabe, y originalmente se encontraba ubicada donde ahora está el castillo, ¿no? Que se cree que ahí había una torre defensiva fenicia. Pues imagínate, el origen de Fuengirola se remonta a siglos antes de Cristo, y su principal fuente arqueológica sí es la época romana. En este caso estamos hablando del siglo I y II después de Cristo, que es la datación de la mayoría de las piezas que se han encontrado.
El centro de interpretación que hay ubicado en esa finca del secretario, en ese yacimiento arqueológico, ¿se puede visitar ahora? Quiero decir, ahora mismo evidentemente solamente para la gente de Fuengirola, está claro, por el tema del COVID y todo eso, pero ¿se puede visitar normalmente por parte del público en general?
Sí, sí, el centro está abierto tanto por las mañanas como por la tarde, se puede visitar y se puede disfrutar muchísimo de él, la verdad. Porque tiene, bueno, los horarios van variando, porque como sabes, nos están variando también, ¿no? Las posibilidades que nosotros tenemos de acudir a los distintos sitios, ¿no? Pero sí es cierto que se puede acudir por la mañana de 10 a 2, por ejemplo, que está abierto por la mañana, y por la tarde hasta las 6 de la tarde, y tendremos allí personal especializado, personal del área de turismo, especializado en dar explicaciones a todos los que estén interesados en este tipo de temas para que su visita resulte aún más atractiva.
Pues de momento, para los habitantes de Fuengirola se amplían esos restos arqueológicos al público en esa zona de interpretación, en ese centro de interpretación de la finca del secretario, y apúntatelo, porque en el momento que podamos traspasar las fronteras municipales e ir a Fuengirola, pues será uno de los sitios que le vamos a apuntar en nuestra agenda para descubrir el pasado de esta localidad malagueña. Rodrigo, gracias por atendernos, como siempre, y enhorabuena por ese trabajo.
Muchas gracias a vosotros.
Sigue desarrollándose, afortunadamente, la edición número 38 del Festival de Teatro de Málaga. Decían que prácticamente la semana pasada iba a terminar, pero no, todavía nos quedan algunas obras más por disfrutar de aquí a mediados, o por lo menos a principios del mes de febrero. Luego habrá una segunda parte, un segundo ciclo, un segundo acto, ¿verdad?, que ya se llevará a cabo allá por el mes de abril y mayo, pero para eso ya habrá tiempo, de hablar. De momento vamos a hablar de lo que podemos ver en nuestros teatros en estos días, en estas fechas, y en este festival que se está desarrollando un poco atípico en nuestra ciudad. Para mañana miércoles, una obra de la que ya hemos hablado aquí en alguna ocasión, porque ya se ha puesto en escena en otros espacios escénicos de Málaga y ahora pues se va a poder ver, en este caso, en el Echegaray, el miércoles en ese horario infantil, ¿qué decimos?, ¿no?, las 4 de la tarde. Bueno, te hablo de Desmontando Musicales, esos grandes fracasos de Broadway, que es una idea original de Nacho Doña y que de alguna manera está también dirigida junto con él por Manolo Supertram. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues otra vez hablando de Desmontando Musicales, y ojalá sean muchas más, señal de que la cosa va bien y se sigue representando, ¿no?
Totalmente, ojalá y lo tengamos que anunciar todos los días, ¿no?
Efectivamente, esa es la idea. Oye, desde aquella vez que hablamos de este musical, ha cambiado, no digo la esencia, porque eso no suele cambiar mucho, pero ¿ha cambiado en algo? ¿Se ha revitalizado ese argumento de alguna manera o no?
Bueno, sí, en el sentido de que ha habido un gran flop mundial que se llama coronavirus y que se ha cargado el teatro por todos lados.
Claro.
Entonces, a nivel musical, claramente, vamos, nada más que ver la cartelera de los musicales grandes de Madrid, que ahora mismo ninguno está en pie.
Correcto.
Pero, tiempo al tiempo, que no hay que alarmarse demasiado. Siempre hay que mirar para adelante, y precisamente de eso también hablamos en nuestro Desmontando Musicales, ¿no? Hablamos del tema de cómo la pandemia, pues, ha arrasado, ¿no?, con la cultura.
O sea que de alguna manera esa actualidad se ha metido también de lleno en el argumento del propio espectáculo, ¿no?
Sí, sobre todo porque es inevitable el hecho de que, bueno, como es algo vivo, ¿no? Y que quiera que no, aunque evidentemente los musicales que tratamos en el espectáculo son los mismos, pero sí hay cierto tipo de actualizaciones, como por ejemplo, ya sabemos que cuál es el próximo musical que va a hacer Antonio Banderas en su Teatro del Soho, ¿no? Pues también lo incluimos. O algunas de las nuevas producciones que, sin embargo, al haber sido un flop, pero se van a hacer. Entonces, pues todo ese tipo de cosillas creo que son interesantes para el público y sí, mantenemos la estructura del espectáculo, pero le añadimos este tipo de cosas actuales.
¿Los personajes extraños que se encuentra ese investigador en la obra van a seguir siendo los mismos o se suma algún personaje más a este elenco?
No, en ese caso sí sigue exactamente igual.
¿Sí?
Frank, que viene a ser un poco el hilo conductor, se encuentra con tres compañeros que pretenden hacerle este musical repasando todos los flops para que el musical que está creando Frank vaya a buen puerto y no pase como los ejemplos que sacamos en el espectáculo. Así que por ahí sí sigue igual.
Ahí sigue igual, ¿no? Cabe recordar que tal y como reza el título, y por recordarlo de alguna manera, tratáis de desmontar todo el mito, ¿no?, de los musicales de Broadway de toda la vida.
Sí, porque además hablamos precisamente de eso, ¿no?, de los códigos teatrales que tiene un musical para recibir ese nombre de musical, y después también cómo se maltrata de algún modo, ¿no?, en el sentido de que los musicales no es que salga la música de pronto y uno se pone a hablar. Sale la música, comienza a sonar por algo concreto, ¿no? Es como que tiene su magia, tiene su embrujo. Sin embargo, muchas veces los musicales se hacen como papas, ¿sabes? Empieza un poco a el boom de los musicales, que ya fue hace unos años y ya todo es musical. Ya tú pones incluso, vamos, existe Bernarda Alba musical, con
sí,
eso te lo digo todo.
Es verdad, también.
Entonces,
sí.
Hablamos precisamente de eso, ¿no? De cuáles son los ingredientes que tiene que tener un musical para que realmente se le pueda llamar musical y por tanto que sea un poco universal.
Efectivamente, y que aquel estereotipo, ¿verdad?, de los musicales de los años 50 y 60 cuando nos lo ponían en televisión y sobre todo en películas, ¿no?, de televisión, aquello de esos musicales que estaban doblados al español la parte hablada y en inglés la parte cantada, le quedaba fenomenal aquello de cuando el personaje decía: ¿sabes lo que te digo, querida? I am in love with you. Y decía, pero bueno,
pues justo,
esto cómo
justo
se come, ¿no? Que eso es justo lo que tendéis vosotros a criticar de alguna manera en este Desmontando Musicales, ¿no?
Claro, sobre todo también para darle al público esas herramientas para, bueno, pues para saber por qué espectáculo está pagando una entrada, ¿no? Se habla de eso, ¿no? En los musicales, al ser música en directo, al ser una escenografía así muy grande, pues siempre la entrada de 50 no te la bajan, ¿sabes? Entonces es verdad que muchas veces se te queda la cara de decir, bueno, aquí me han engañado. O sea, yo he pagado 50 euros y he visto un musical que no tiene sentido ninguno.
Correcto.
Entonces, precisamente se habla de eso, ¿no? De cómo funcionan las empresas y qué herramientas tienes tú como espectador a la hora de elegir y gastarte dinero en un musical para que vaya sobre seguro.
Está claro. Sí, porque algunas veces no está acorde el precio que pagas por la entrada con lo que luego ves el escenario. Y no me refiero a musicales un poquito, digamos, de serie B, por decirlo de alguna manera. Es decir, yo que soy muy aficionado a los musicales, ya lo digo desde aquí, yo he ido a ver algunos musicales de los que todo el mundo va a ver, que tienen un éxito brutal y no quiero dar ningún nombre, que cuando lo he visto he dicho: madre del amor hermoso, qué pestiño me acabo de meter entre pecho y espalda. Pero eso es lo que tienen estas cosas, nunca puedes acertar con todo.
Claro, supongo que es como con la ópera, ¿no? Que a lo mejor tú llevas escuchando una ópera que es tu favorita, de pronto la ponen en escena y madre mía, eso no tiene nada que ver con lo que tú te había imaginado en tu mente, ¿no?
Sí, es verdad.
En ese sentido, sí es verdad que, hombre, el cambio de América o Londres a España siempre va uno como con miedo, ¿no? De decir,
sí,
bueno, esto que en América es tan grandioso, ¿cómo lo harán aquí en España? Ya, por suerte, desde hace unos 7 años, cosas así, ya sí se puede equiparar en calidad en algunos casos, pero
hay otros que hay que echarle de comer aparte.
Yo dónde me metí yo.
Efectivamente. Bueno, pues de todas formas, si quieres saber cómo se desmonta un musical de los de toda la vida, de los que tú crees que es algo maravilloso hacerlo, pues lo mejor es que vayas mañana miércoles a las 4 de la tarde a ver este espectáculo que nos proponen Nacho Doña y Manolo Supertramp. Manolo, gracias por estar con nosotros. Suerte para mañana.
A vosotros, muchas gracias.
Igualmente, hasta luego. Seguimos hablando de teatro. del Echegaray nos vamos al Cervantes, porque ahí también continúa las obras de teatro que componen esa edición número 38 del Festival de Teatro. Las cosas que sé que son verdad y las que sé que no son verdad. Sería la siguiente pregunta, ¿verdad? Bueno, esto lo vamos a poder ver el jueves en el Cervantes. Es una obra entre hay un elenco importante, ¿verdad? De protagonistas en la obra. Está pues la sempiterna Verónica Forqué. Hace unos días veía una película de la que ella era protagonista, creo que se llamaba algo así como De qué se ríen las mujeres, muy divertida por otra parte, pero en fin, ahora está Verónica Forqué en otra tesitura, ¿verdad? Bueno, pues junto con Verónica Forqué están Julio Vélez, está Jorge Muriel, Borja Maestre, Candela Salguero y está Pilar Gómez. Pilar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Muy
¿cómo
bien.
Estáis?
Aquí estamos, encantado de poder seguir hablando de teatro, que nos deja la pandemia seguir hablando de teatro. Qué maravilla.
Es un milagro. Es un milagro hecho realidad.
Es un milagro.
Y decimos, ¡ah, sí, estamos pudiendo hacer Málaga!
Efectivamente.
Gracias.
Efectivamente.
De verdad, es como una reverencia.
Sí. Sin duda alguna, es sorprendente cómo no solamente se sigue haciendo teatro, no solamente con aforos reducidos, con los horarios esos tan raros de las 4 de la tarde, pero es absolutamente un gustazo. El sábado pasado tuve la oportunidad de ver a Rosario Pardo en una obra de teatro en el Echegaray, sobre la vida de la mujer de Miguel Hernández, poeta Miguel Hernández. Me pareció,
el día de la nieve, ¿no?
Efectivamente, me pareció absolutamente genial la puesta en escena, ella sola, un monologazo de una hora de duración impresionante, pero lo que más me erizaba la piel es ver cómo todas las plazas que se pusieron a la venta del Teatro Echegaray estaban completas, todo estaba completo a las 4 de la tarde un sábado, que podía estar la gente durmiendo la siesta, tomando un café o almorzando en cualquier restaurante. No, la gente estaba en el teatro y eso la verdad es que anima muchísimo. Bueno, dejamos de hablar de eso del sábado, hablemos de vuestra obra, de la de este jueves. Decía yo, las cosas que sé que son verdad. ¿Y qué pasa con las que sé que no son verdad?
Pues mira, que al final muchas veces descubres las que son verdad cuando empiezas a apreciar las que no son verdad. Cuando empiezas a descubrir las que no son verdad, dices, hostia, esto no es verdad, pues a ver si esto otro sí que lo va a hacer. Al final todo coexiste. Las cosas que sé que son verdad es un texto bastante apasionante, muy emocionante, divertido, que habla de la historia de una familia, de un matrimonio con 4 hijos, y la tensión o la vida al final manifestándose entre los hijos tomando decisiones para realizar su propia vida y lo que eso supone dentro del seno familiar. Entonces cada hijo, que representa como una estación del año así, viene a casa, trae a la casa, a la familia de origen, ¿no?, de ellos, el problema de vida o la ruptura que quieren hacer o el descubrimiento o por dónde quieren encauzar sus vidas y qué produce eso dentro del entorno de la familia, de esos dos padres, de ese matrimonio que llevan 40 años juntos, de la hermana más pequeña y de todo, cómo las estructuras familiares en esa necesidad de que cada uno haga su vida se resienten y se tienen que recolocar, ¿no?
O sea que es un poco como una historia de un núcleo familiar a la que de repente le salen patas o le salen añadidos y hay que ir lidiando con las circunstancias de esos añadidos,
sí,
¿no?
Sí. Ajá. Y es muy bonito porque se ve muy bien se ve muy bien como todos los prismas dentro de una misma problemática que se plantea, entiendes muy bien como todas las posturas, ¿no? Dependiendo de quién hable o de cómo esté afectado, ¿no? Las conversaciones que se producen todos. No sé si todos somos padres, pero sí que es verdad que todos somos hijos.
Claro.
Entonces son relaciones que te resuenan y que se te viene a la cabeza esa conversación que tuviste que tener con tus padres o con tu madre o con tu padre cuando decidiste no sé qué y no sabías cómo pal y lo que esa persona te respondió y cómo eso te afectó y cómo, pues aquí se trabaja todo eso desde un sitio muy, por una parte muy, como muy ligero en cuanto a las relaciones, en cuanto a que ves una familia, muy profundo en cuanto a lo que plantea y con una carga dramática importante. Uh-huh. O sea, a mí me gusta mucho la función.
La obra está basada en un texto ya que tiene algunos años, ¿verdad? Sí. Julián Fuentes ha sido el director de esta obra. ¿Le sí. ha dado, tanto él como Jorge, la adaptación de la misma, le ha dado el toque de actualidad que necesitaba o no era necesario hacer mucho retoque?
No, mucho retoque no se necesita. Los textos de Andrew, aún así, evidentemente, está pasado por sus miradas y por una puesta en escena de Julián que tiene que ver con lo que también es él, ¿no? Y con su mundo, su imaginario y su visión. Pero los textos de Andrew tienen una solvencia bastante fuerte en cuanto a conflicto dramático y en cuanto a construcción, porque Andrew es un dramaturgo australiano que ya Julián, con algunos de los actores que estamos ahí, habíamos montado un texto suyo que se llama Cuando deje de llover, uh-huh. que ganó muchos premios Max ese año y fue algo especial. Son textos que tienen una solvencia muy grande. De hecho, Andrew en Australia es un number one, es un número uno, es un dramaturgo muy considerado. Lo que pasa es que en España no estaba ni traducido. Claro. Y gracias a Jorge Muriel, que leyó sus cosas y se trajo aquí estas dos obras. Primero hicimos Cuando deje de llover y ahora Las cosas que sé que son verdad, que es verdad que estuvo en el tintero bastantes años, por lo menos como hasta que consiguieron sacar la producción adelante. Pero, o sea, así como de tener que hacer un trabajo de vamos a... No hemos hecho muy fuerte. Uh-huh. Porque si vas a verla, que no sé, o los oyentes que estén escuchando, ya verán que tiene una construcción como texto en sí mismo, tiene una construcción muy, muy sólida. Uh-huh. Son textos que incluso leídos, mira que el teatro leído a veces es muy árido, pues incluso leído... te absorbe.
Claro. Oye, Pilar, ¿cómo es trabajar con Verónica Forqué?
Sí, es verdad, sí, da curiosidad, ¿verdad? Siempre hacen esa pregunta.
Claro.
Claro, hombre, porque ella es historia viva.
Claro, es que ella es de las de toda la vida, ¿eh? Exactamente.
Sí, pues Verónica básicamente en el escenario es una mujer muy generosa con sus compañeros y hay veces, es verdad, que con, o sea, que gente que está tan asentada parece que a veces que no necesita ni tenerte en cuenta, ¿no? Que van a hacer lo suyo y van a brillar igualmente. Uh-huh. Sin embargo, a Verónica no le interesa trabajar así y es verdad que es una actriz muy generosa en el escenario, con un talento, en fin, que no te lo voy a contar porque no hace falta, ya lo sabemos, un talentazo, un olfato en el escenario brutal. Y muy divertida también, porque le gusta, no es una mujer estática, no es una mujer, le gusta como que tener abismo, ¿sabes qué te digo? Uh-huh. Estar muy viva en el escenario. Entonces, la verdad es que no te aburres ni un instante y luego hace una cosa, vamos, por algo es premio Max de este año, hace una cosa muy bonita en el escenario. Uh-huh.
Bueno, premio Max ella como actriz protagonista, pero tú también te llevaste el premio Max a mejor actriz de reparto, ¿no?
Es verdad. Mira, yo el Max a mejor actriz protagonista, que es el único que hay, me lo llevé por Emilia, por un monólogo sobre Emilia Pardo Bazán. Uh-huh.
Pero el premio mejor actriz de
reparto.
El mejor actriz de reparto.
Sé que son verdad,
¿sí?
Que con Emilia también he estado en Málaga, pero en la universidad.
Uh-huh.
De las cosas que sé que son verdad. Yo gané el premio de la Unión de Actores.
Ah, el de la Unión de Actores, vale,
sí.
Perfecto, ya está, aclarado, sí, entonces. Sí. Fenomenal, pues nada, actrices premiadas sobre el escenario como Pilar Gómez, como Verónica Forqué. Bueno, la verdad es que es una auténtica delicia tener obras de teatro tan interesantes como esta, que vamos a poder ver el jueves en el Cervantes, Las cosas que sé que son verdad, que yo recomiendo que os acerquéis a verla, porque es interesante que la cultura, ya sabéis, que no solamente es algo necesario en esta época, sino que además la cultura cura, y ahora que necesitamos más cura que nunca, pues evidentemente mejor que mejor. Pues Pilar, gracias por estar con nosotros, suerte para el jueves.
Muchísimas gracias por
tu entrevista. Hasta luego.
Hasta luego.
Y te quiero hablar de más teatro, pero para eso nos vamos hasta otro escenario. Nos vamos a ir al el escenario del María Victoria Atencia. Ahí también, afortunadamente, en ese maravillosísimo auditorio, también tenemos la oportunidad de disfrutar de obras de teatro. Y este próximo fin de semana, pues tenemos una en escena que yo no sé si estará ya todo el pescado bendito, como suele decirse. Lo digo porque ver esta obra de teatro en el María Victoria Atencia suele ser siempre por rigurosa invitación, y el pasado día 23, si no me equivoco, se pusieron ya a disposición del público. Pero en fin, vamos a enterarnos en todo caso, porque tenemos con nosotros precisamente al fundador de la compañía que pone en escena la obra, al fundador de la compañía Teatro Lab de Madrid, que es Gabriel Olivares. Gabriel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo está la cosa? Porque no sé a estas alturas si ya hay entradas, si ya todo el mundo ha recogido la suya, ¿o cómo está?
Bueno, yo creo que están ya todas las
invitaciones.
Además, en este momento, con tanta limitación de aforo, y esto la verdad es que nos gustaría que tuviera más aforo, pero pero el aforo es el que es, dadas las circunstancias.
Está claro.
Pero sí, están dadas todas, pero los que vengan verán, yo creo, una propuesta única de esta compañía.
Sí. Sin duda alguna. Bueno, ya lo decía yo, ¿no? A pesar de los horarios, ¿no? 4 de la tarde, que suele ser una hora muy introspectiva.
La
hora de la siesta, la hora de tomar un aperitivo, de tomar un cafelito después de comer, esas cosas. Pero ya lo comentaba con Pilar el sábado en el Echegaray, con Rosario Pardo como protagonista de la obra. El Echegaray estaba absolutamente repleto, estaba todo vendido a las 4 de la tarde, con lo cual me dio una sensación en el teatro de algo como, no sé, inusual, ¿no? En ese horario tan raro. Pero bueno, es un horario raro, pero la gente lo acepta sin duda alguna. Oye, cuéntame qué vamos a ver o qué van a ver los que han tenido la oportunidad de conseguir una de esas invitaciones para el próximo día 29, que van a ver en el escenario.
Pues mire, van a ver el segundo espectáculo de la compañía Teatro Lab Madrid, que se llama Gross Indecency, Grave Indecencia, la traducción en castellano, que es un texto de un venezolano afincado en Nueva York, vamos, desde su nacimiento, se llama José Scottman, y es un texto de teatro documental, y tiene una peculiaridad porque trata sobre los tres juicios que le hicieron a Oscar Wilde, acusado de sodomía. Y de verdad fue una de las obras más importantes de Love Broadway de hace ya, yo calculo que 10 años, y nuestra compañía la montó hace 3 años. Ha sido un éxito rotundo. Hemos estado en Madrid en 2 temporadas, girando por toda España, y es una función única por lo que cuenta y yo creo que también por cómo lo contamos. Yo creo que son 8 actores en estado de gracia haciendo un trabajo de elenco increíble, y luego no es fácil ver teatro documental. Estamos más acostumbrados al drama, a la comedia, por supuesto, pero ver teatro documental, porque hay que tener en cuenta que ni una de esta función, ni una sola frase está inventada. Está todo sacado de las transcripciones de los juicios de la época, noticias de prensa de la época, en notas bibliográficas de personas que rodean a Oscar Wilde en estos 3 juicios, y de verdad es un viaje apasionante. Y yo creo que es único, o sea que ojalá que estén dadas todas las invitaciones para ver la propuesta, porque ya digo que es única.
Ojalá sea así. Por cierto, se descubren cosas sobre la figura de Oscar Wilde que a lo mejor no el gran público en general no conozca hasta ese momento.
Bueno, seguro. Yo me he tenido la suerte de dirigir 3 espectáculos por Oscar Wilde, y bueno, yo creía que era un conocedor de su figura, y cuando me topé con este texto y empecé a leerlo, me di cuenta de que sabía muy poquito de la vida de Oscar Wilde. Nos ha llegado, pues sí, los juicios, pero la gente no sabe muy bien en qué consistió ese amante Bowsy, ¿sabes? Por el que se enfrentó a su padre y lo llevó a juicio, y al final le salió el tiro por la culata, nunca mejor dicho, porque iba a denunciar al padre de Bowsy por amenazas y acabó en la cárcel, muriendo a los 3 años. O sea que, y bueno, es muy interesante porque, claro, es un texto sacado de cartas, de biografías, entonces es una imagen de Oscar Wilde es muy peculiar, como un hombre ensalzado, como un héroe, ¿no? Yo no sé si ahora mismo en el mundo actual hay una persona tan relevante como Oscar Wilde en esa época. Uh-huh. Y esa sociedad victoriana que lo encumbró, como no tiene ningún remilgo y tiene esta hazaña en quitarlo del pedestal y, vamos, buscar su ruina más absoluta. Y luego pues también ves la tremenda historia de amor que vivió este hombre con este joven, que, vamos, yo creo que pasa a los anales de las historias, las relaciones más tóxicas que uno puede imaginar, porque fue una relación profundamente tóxica, muy apasionada, muy diferente a lo que podemos imaginar. Él era un chaval joven de unos 21 años, él era ya todo una estrella de esa literatura y del teatro, como 50 años, y, uh-huh. Y es tremendo lo que el viacrucis literal que pasó este, uh-huh. este hombre. Y ya te digo, creo que esa relación, yo creo que es como el paradigma de las relaciones tóxicas.
Ajá. Pues van a disfrutar y mucho este próximo 29 de enero a las 4 de la tarde en el Mare Victoria Tenci, el sábado, los que vayan a poder disfrutar de esta obra, de esos tres juicios a Oscar Wilde que nos propone esta compañía de teatro Lab Madrid. Pues Gabriel, gracias por estar con nosotros, suerte para el día del estreno aquí en Málaga, que sea todo un éxito.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Seguro. Hasta luego.
Un abrazo.
Y te quiero hablar ahora de un libro, 5 de la tarde, 46 minutos. Un libro, además, con muchos autores. Es un libro como muy poliédrico, ¿verdad? 66 expertos mundiales en todas las áreas se han dado cita en un libro que ha coordinado Lola García, que es profesora de la Universidad de Málaga, además, y que yo no sé si le ha costado mucho o no, pero desde luego el trabajo ha tenido que ser ingente. Lola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pedro?
¿Cómo te metes en esa historia? Porque, claro, coordinar a 66 expertos para hacer un libro, me imagino que no será tarea fácil.
Ni idea, loca total.
Loca total, ¿no? Además, precisamente lo sacas en un mes que va a ser ahora, el mes de febrero, en el que de alguna manera también se celebra, se conmemora la lucha contra el cáncer, porque hay que decir que este libro tiene, digamos, una parte benéfica, y es que es un libro cuyos beneficios van a ir para CUDECA. Pero, en fin, hablaremos de eso, en todo caso, después. Oncología integrativa, tú y esa enfermedad. O sea, que estamos hablando de un libro sobre el cáncer.
Claro, esa enfermedad, así es.
¿Y desde qué punto de vista? Porque, claro, el cáncer se ha tocado ya, me imagino, a todos los niveles, uh-huh. desde todos los prismas, desde el prisma del que lo ha pasado, del familiar que ha perdido a alguien, del familiar que ha tenido a alguien con la enfermedad y ha sabido superarla, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista de la prevención, ¿desde dónde se trata este libro?
Bien, bueno, la oncología integrativa, lo que pretende este libro es aunar algo que el paciente, bueno, yo he pensado, yo he sentido, yo he visto, yo he escuchado que necesitaba, que era un poco conocer qué podía hacer él por estar mejor o por mejorar su calidad de vida en el proceso de la enfermedad, desde que es diagnosticado, en todo el proceso, incluso después, o todo, incluso si las cosas van mal, por decirlo de alguna manera. Entonces, toda la serie de terapias, de cambios de alimentación, en el aspecto de motivación, en el aspecto de ejercicio físico, otras terapias, infinidad de cosas que el paciente no conoce porque lógicamente no está en ese mundo, y que le viene bien conocer porque puede aplicar estas terapias, puede aplicar muchas cosas para estar mejor, para mejorar su calidad de vida. Y de ahí surge la idea del libro, uh-huh. como un compendio para que el paciente conozca, tenga en su mano un abanico enorme de posibilidades según lo que más le, como se dice modernamente, le resuene, que puede hacer para estar mejor.
Con lo cual hay mucho,
desde la evidencia científica.
Hay ¿sabes? Muchos puntos de vista, porque son muchos autores, por decirlo de alguna manera, sí. hay muchos puntos de vista sobre la enfermedad y sobre sus consecuencias y sobre cómo enfrentarse a ella, etcétera, etcétera, ¿no?
Sí, bueno, el libro es como un paseo en el que empieza hablándole un poquito de qué es la enfermedad, de cómo uh-huh. se aborda el cáncer de manera holística, luego empieza a hablar pues de las principales de alimentación, de de esto que hablábamos de ejercicio físico, luego habla de medicina china, pasa por el mindfulness, por el papel que juega, por ejemplo, la acupuntura, el yoga. Bueno, abarca, es el, digamos, yo lo que se me ocurrió buscar al mejor de cada cosa. Uh-huh. En el mundo, y a ver si le convencía de que escribiera. Uh-huh. Un capítulo.
Claro.
Y bueno, y esa es la cosa. Entonces, ¿qué hay de yoga oncológico? Pues
claro.
Y ahí está el capítulo.
Mira, Lola, ¿no será un tocho de 2 o 3 mil páginas tipo Los Pilares de la Tierra, no?
No, pero casi.
¿No, pero casi?
No, no son 3 mil, no, pero tiene muchas páginas.
Tiene
porque
muchas
es un,
páginas, ¿no?
A ver, es...
Sí, pero la ventaja es que como son muchos autores y cada uno lo tratará desde su punto,
claro,
de vista, no hace falta leerlo todo de una vez. Se podrá leer
por, favor, claro,
por trocitos, por capítulos, incluso saltando de un lado a otro, dependiendo,
claro,
de lo que nos interese más, ¿no? Ah,
sí,
bien,
sí,
bien, bien,
exacto.
Eso está bien.
Sí, sí, no tiene hilo.
Está,
no,
bien.
No.
Está bien, está bien, eso está bien. Bueno, decíamos al principio que todos los beneficios van a ir para la Fundación, sí, CUDECA, para esa Asociación de Cuidados Paliativos contra el Cáncer, y me imagino que este libro se podrá adquirir en casi todas las librerías que tenemos aquí en Málaga, ¿no, Lola?
Sí, sí, esa es la idea. La idea es que, bueno, la editorial Mandala tiene ya muchos años y yo quería hacerlo desde una editorial, no desde la autopublicación, precisamente por eso, y para que sea más fácil, porque lo que se trata es de difundirlo, lo que se trata con este libro es de conseguir que la gente esté mejor, por, uh-huh, decirlo de alguna manera. Entonces, tanto la coordinación del libro como los autores, nadie ha cobrado un duro, porque ese... La búsqueda es altruista, es plenamente altruista, y la primera edición va para CUDECA, la segunda no sabemos si irá para CUDECA o para otras fundaciones y asociaciones sin ánimo de lucro asociadas al cáncer.
Uh-huh.
Y esa es la idea es que tenga difusión, entonces que esté en todas las librerías posibles y en todas, uh-huh, online y Amazon, etcétera.
Perfecto. Oncología integrativa, tú y esa enfermedad, ¿cómo ver la enfermedad desde otro punto de vista, desde un punto de vista un poco más espiritual, por decirlo de alguna manera? Es lo que nos propone Lola García, que es la coordinadora de este libro. Lola, gracias, suerte, que vaya todo bien y que sea todo un éxito.
Gracias a vosotros,
gracias.
Eso espero. Un abrazo.
Y en nuestro afán de, en esta época tan complicada, decir... ¿Qué hago durante mi tiempo libre? ¿Qué hago durante el fin de semana? Sobre todo teniendo en cuenta que no puedo salir del municipio de Málaga. ¿Qué cosas puedo hacer dentro del municipio? Teniendo en cuenta que, en fin, lo de ir a comer a los bares tampoco es algo que nos atraiga mucho por aquello de no mezclarnos mucho con la gente. ¿Qué hago? Bueno, pues hay sitios donde se puede disfrutar del aire libre, donde se puede disfrutar de la naturaleza, y ese sitio es el Jardín Botánico Histórico de la Concepción. Gemma del Corral, concejala de Sostenibilidad Medioambiental, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Y el Jardín de la Concepción se puede visitar sin ningún problema, aunque haya COVID, ¿no?
Bueno, esperemos que sea así, la verdad. Estamos esperando un poco las,
claro,
la medidas que se tomen en estas semanas, pero bueno, en principio nosotros creemos que podremos mantenerlo abierto, efectivamente, por las características que, uh-huh, tiene, ¿no? Es un espacio abierto que ahora mismo tiene un aforo limitado, es decir, contando con todos los metros cuadrados que tiene, que son muchos, y para que la gente esté perfectamente segura y sin problema alguno, son 800 personas al día las que pueden entrar en la Concepción, con lo cual la verdad es que, bueno, creemos que estamos dando un servicio, bueno, pues la verdad, bueno, hasta en este momento más que nunca, ¿no? Uh-huh. Porque contamos con un espacio que es una maravilla, es una gran joya del patrimonio de esta ciudad desde el punto de vista botánico y sin duda también paisajístico. Y bueno, un placer para los sentidos y es un lugar que todo malagueño debería de conocer.
Sí,
eso, teniendo en cuenta que es al aire libre, respirando aire puro y conociendo un espacio emblemático, pues creemos que tenemos una oferta fantástica precisamente ahora más que nunca.
Uh-huh. Además es un lugar donde se puede llegar fácilmente en tu vehículo porque hay aparcamiento, se puede aparcar prácticamente en la puerta sin ningún problema. Hay un autobús que te deja en la misma puerta del parque del Jardín Botánico de la Concepción, y hombre, si vas en tu coche particular y tienes mascotilla, pues siempre que la lleves atada no tienes tienes ningún problema, puedes pasear con tu mascota, con tu perrito por el jardín botánico, que esa es otra de las grandes ventajas para poder atraer al público al jardín, ¿no, Gemma?
La verdad es que damos facilidades. Sí, uh-huh. Es verdad que intentamos que todo el mundo pueda conocerlo. Ahora no llega el autobús a la misma puerta.
Ah, ¿ahora no? Ah, bien, bien.
No quiero corregirte, Pedro, porque es que...
Pero hasta hace poco sí, ¿verdad?
Bueno, el que llegaba hasta hace poco hasta la puerta era el autobús turístico, que lo podía coger también cualquier malagueño al precio del autobús de la MT. Pero sí que es cierto que, bueno, pues que desgraciadamente ahora mismo no se está dando ese servicio. Y en la línea que lleva al jardín te deja un poco, no en la misma puerta,
sí,
te deja como para tener que andar 5 minutos hasta llegar a la puerta, lo que es en el autobús. Después sí que efectivamente hay aparcamiento suficiente para que todo el mundo pueda venir en su vehículo particular, que eso sí que es cierto, que no cuesta trabajo aparcar. Pero el transporte público no llega allí. Es uno de los retos que en concreto me he marcado yo en esta legislatura. Lo que pasa que tal y como están las cosas y las pocas ayudas que hay al transporte público, es verdad que la MT está perdiendo un número de viajeros considerable y está ahora mismo que no llega, está a un 48% de su viajeros habituales. Y si así era difícil mantener una línea que tiene, entre comillas, o que tenía pocos usuarios, pues ahora mismo, claro, la MT hace un esfuerzo muy grande por mantener las que son de servicio, digamos, a los malagueños, que son más demandadas.
Claro.
Entonces estamos en un momento complicado, pero yo espero que como esto pase pronto y volvamos a recuperar también el número de visitantes que teníamos, pues seamos un polo muy atractivo para que podamos ampliar esa red de transporte público y llegue hasta aquí. También otra de la iniciativas que quiero impulsar es que se pueda llegar andando desde el centro.
Perfecto.
Es decir, que esa vía verde que en un futuro lleve el Guadalmedina, pues que llegue hasta la entrada del jardín y permita que haya una conexión directa por una vía verde, ¿no? Que sería lo interesante para poder llegar, o en bicicleta, que ahora se puede llegar en bicicleta también, pero claro, no por un carril bici directo, o andando. Así que bueno, son retos que nos marcamos porque el jardín, desde luego, es ahora un sitio fantástico para darlo a conocer y para que todo el mundo que nos visite lo pueda disfrutar.
Bueno, pues ahí lo tenéis, se puede hacer, todavía nos dejan, así que vamos a aprovechar las circunstancias.
Y los domingos, que es importante decirlo, los domingos desde las 2 de la tarde a las 6 de la tarde, gratuito.
Perfecto, pues ya está aclarado también, mejor todavía. Gemma, gracias por atendernos, enhorabuena por el trabajo y ojalá que esto sirva para que mucha gente se decida ya a conocer un poquito más a fondo el Jardín Botánico de la Concepción.
Genial, muchas gracias a vosotros por dedicarnos estos minutos y espero que todos los malagueños puedan disfrutar cuanto antes mejor de nuestro jardín.
Gracias,
ojalá. Que es un paraíso.
Gracias. Hasta luego.
A vosotros.
Sepamos a esta hora cómo se circula por las calles y por las carreteras de la provincia. Nos vamos hasta la DGT. Sandra Barbero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula a esta hora por las carreteras de la provincia de Málaga?
Bien, a esta hora no tenemos ninguna incidencia destacable. El tráfico es fluido.
Estupendo. Pues me alegro muchísimo, Sandra. Gracias.
De nada, un saludo.
Bueno, pues de momento con tranquilidad en las carreteras de la provincia. Sabemos qué ocurre en el centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo están las cosas en el centro de Málaga?
Bueno, pues no hay demasiados problemas. Se va incrementando algo la entrada desde la MA20 por Ortega Sáenz y Valle Inclán. Y en el resto, niveles de fluidos, como decíamos, como siempre, puede recomendar el uso del transporte público.
Perfecto. Pues muchas gracias, David. Hasta luego.
Hasta luego.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos dice la Agencia Estatal de Meteorología para mañana? Pues la previsión es de cielos poco nubosos o despejados en el litoral. Van a permanecer nubosos o cubiertos en el interior, abriéndose claros en general por la tarde y quedando los cielos poco nubosos o despejados. Habrá brumas y nieblas matinales en el interior de la provincia. Los vientos van a soplar de componente oeste. Las temperaturas mínimas van a bajar en el interior y sin cambios en el resto. Mañana, por ejemplo, la máxima la tendremos en la capital, 23 grados, en Vélez 22, 21 en Marbella y 18 en Antequera y en Ronda. Y nosotros nos vamos, ponemos el punto y seguido. En un instante llegan las noticias de España y el mundo y después abordamos la tarde en Andalucía, que hoy nos van a contar cosas desde Jaén. Así que no te lo pierdas. Volvemos en Buenas Tardes Málaga mañana a partir de las 4:30 con Enrique Ortiz a los mandos, con quien te habla Pedro González. ¡Adiós!
Y de repente, el baile de las olas.
una extraña sensación. Aquella noche, el bailan de las olas. De pronto el tiempo se paró. El Saratoga no era un bar, era un sombrero, era el cielo. Entonces todo era cara o cruz. Ella fumaba sin parar.